esta hora hablamos de lo que nos afecta al bolsillo, porque afrontamos el agosto más caro de la historia, el mes por excelencia de las vacaciones en España.
Canarias, he notado todo más caro desde los hoteles y vuelos, las comidas.
Lo que te cobran, que es una barbaridad, y luego, claro, la manutención de los días que estés ahí.
Una semanita a Denia, que nosotros lo cogimos con mucha, mucha, mucha previsión. Es casi más caro quedarse dentro del país que viajar afuera.
Todo ha subido, que te voy a contar, ¿verdad? Muchos seguro que nos escucháis desde vuestros lugares de descanso o ya en la carretera de vuelta en este final de la operación retorno. Pero, ¿qué es lo que más ha subido? ¿Y dónde lo vamos a notar especialmente este año? Bueno, pues sobre esto vamos a hablar en los próximos minutos aquí en COPE. En paralelo, esta semana, te lo recuerdo, también hemos conocido el dato adelantado del IPC del mes de julio. La inflación ha repuntado 4 décimas y se sitúa en el 2,7%. A esta hora hacemos balance económico con Raimon Torres, director de Coyuntura de Funcas, la fundación de las cajas de ahorro. Raimon, ¿qué tal?
Hola, Sandra, ¿qué tal?
Esta subida del IPC, Raimon, confirma el cambio de tendencia. ¿Qué es lo que más se ha encarecido?
Aparentemente, según los datos avanzados por el INE, estamos esperando todavía los datos definitivos, se trata sobre todo de la electricidad y otros productos energéticos. Es decir, estamos viendo desde el apagón un encarecimiento de los precios de la factura de la luz, fundamentalmente porque los operadores intentan asegurar el suministro y por tanto, bueno, pues esto tiene un coste que se refleja en la factura de la luz, ¿no? Pero yo creo que hay otros elementos que ya hemos visto estos últimos tiempos. Uno tiene que ver con los alimentos no elaborados, frutas, verduras, carne, etcétera, que, bueno, desde inicios de año ya, esto no es nuevo, no es en julio, sino ya anteriormente, estamos viendo pues una presión importante, ¿no? Con precios que para el conjunto de este agregado se encarecen en términos interanuales un 7%, ¿no? Es mucho y se nota en la cesta de la compra, ¿no? Y finalmente, bueno, pues también los cambios geopolíticos tienen un reflejo en el IPC. Las empresas tienen que reorganizar sus cadenas productivas, tienen que abastecerse de manera más segura para evitar rupturas de suministro que hemos visto, bueno, tanto desde la guerra en Ucrania como posteriormente. Y lo que pasa en Estados Unidos en este momento también es un elemento a tener en cuenta. Y bueno, esa reorganización de las cadenas de suministro también encarecen los precios, ¿no? Los costes de producción.
Esto en cuanto al dato adelantado de julio, pero atendiendo a esas cifras globales que comentaba Raimon, no sé si podemos afirmar ya que estamos ante el verano más caro de la historia.
Bueno, desde el punto de vista de, efectivamente, el nivel de precios es el más caro, ¿no? Y sí que lo notamos, cualquier persona puede notar, ¿no? Lo que cuesta salir a cenar, lo que cuesta también irse de vacaciones en este momento, es más caro que nunca en estos últimos tiempos. Es verdad también que los salarios han subido este año, por ejemplo, los salarios están subiendo por encima del 3%, es decir, que se está ganando algo de poder adquisitivo. Pero esto no quita esa sensación de, digamos, de encarecimiento de estos últimos años, ¿no? Hemos vivido unos tiempos realmente inéditos, ¿no? Desde la pandemia, se puede decir. Y bueno, esto conlleva un verano muy caro.
Uh-huh. Si lo trasladamos a lo que es el ocio, pensando en estos días de vacaciones, ¿en qué lo vamos a notar más los españoles, Raimon?
Bueno, yo creo que precisamente alojamiento, hostelería, en general todos los productos de los alimentos también, que hay un punto importante, y es que el cambio climático también tiene su coste, ¿no? Realmente los rendimientos agrícolas descienden. Y bueno, pues esto también contribuye a encarecer a eso que compramos, ¿no?, a diario en nuestros destinos turísticos, ¿no?, que es la alimentación. Y por tanto yo creo que ahí es donde más se va a notar en este momento, pero esto va más allá, porque finalmente están relacionados los diferentes componentes del IPC, porque sí, claro, si se encarecen los precios de los alimentos, al final todo el mundo intenta recuperar por el adquisitivo, lo cual se traslada también a los servicios y forma parte de un bucle, digamos, de pérdida de poder adquisitivo, dentro de un contexto que, en lo que se refiere a la economía, va bien. Es decir, tenemos una economía con mucho tirón, es la que más crece de las grandes economías europeas y bueno, pues también hay que tenerlo en cuenta.
Además, esta semana hemos despedido el curso político y, como suele ser habitual, Pedro Sánchez ha presumido de los datos económicos. ¿Qué balance podemos hacer del curso y de lo que llevamos de legislatura? Porque incluso Sánchez ha llegado a decir que la familia media española es más rica desde que él gobierna.
Bueno, es verdad que el crecimiento económico ha sido muy intenso estos últimos años, ¿no? Tanto este curso político, pero también el anterior, ¿no? Y estamos viendo un crecimiento muy por encima de lo que crecen otras economías europeas. Hay que ver, Sandra, que, por ejemplo, una economía como Alemania se sitúa en este momento apenas en el nivel prepandemia. Nosotros estamos más o menos 6 o 7 puntos por encima de ese nivel prepandemia, ¿no? Es decir, la economía ha ido tirando. No se refleja, digamos, el traslado a la percepción social es muy parcial, ¿no? Porque el crecimiento de la economía se debe en parte a la inmigración, es decir, que en términos per cápita, es decir, para la familia media, su nivel de vida no ha crecido tanto como lo que ha crecido la economía, ¿no? Y de ahí esa gran paradoja, ¿no? Entre, por una parte, los datos macroeconómicos que son buenos y, por otra parte, la percepción ciudadana, que es muy desigual, ¿no? Pues algunas familias sí que lo han percibido y otras, pues menos, sobre todo aquellas que tienen que acceder a la vivienda, que es el punto débil, ¿no?, de esta legislatura. Yo diría que el punto fuerte ha sido el crecimiento económico y el punto débil ha sido, pues, la vivienda.
Y siempre que hablamos contigo, Raimón, es interesante escuchar tu análisis sobre aranceles. Finalmente van a entrar en vigor el jueves de la semana que viene y en lo que nos afecta a nosotros, a las empresas europeas y por lo tanto también a las españolas, lo que se va a aplicar por parte de Estados Unidos es un arancel general del 15% a la mayoría de los productos. ¿Estamos ante un buen acuerdo para Europa?
Yo creo que no es un buen acuerdo. Es un acuerdo que no es tal, no más que un acuerdo, yo diría que es una concesión europea, ¿no?, a la reivindicación de Trump, el presidente Trump. Es un acuerdo que supone un incremento de aranceles, como has dicho, ¿no?, del 15%, y en algunos casos, como el acero, el aluminio, incluso más, hasta el 50%, y en cambio nosotros reducimos nuestra protección arancelaria. Es decir, que realmente es un acuerdo asimétrico, y además nos comprometemos a comprar energías fósiles, a comprar armamento a Estados Unidos y a invertir más también en Estados Unidos. Es un acuerdo asimétrico y, bueno, el impacto, digamos, directo puede ser relativamente limitado en el caso de España porque nuestra exposición a Estados Unidos es también limitada, pero en realidad no es bueno que un bloque geopolítico como la Unión Europea ceda, digamos, muestre debilidad ante Estados Unidos, porque en cualquier otro momento el propio presidente Trump puede exigir nuevas concesiones y nuevas condiciones a Europa. Y por tanto yo creo que lo que pasa es que este acuerdo no reduce, no suprime el problema que tenemos, que es de incertidumbre, ¿no?, que es el gran problema de Europa, que lastra esa incertidumbre en la inversión y, por tanto, el crecimiento europeo, su recuperación en países estancados como Alemania o Francia. Y este acuerdo, pues, no contribuye a reducir ese nivel de incertidumbre, sobre todo que no solamente el acuerdo es desequilibrado con respecto a Estados Unidos, pero además dentro de Europa, aquello que hay que hacer para profundizar en el mercado único europeo, en la integración económica europea, hace falta reactivar el crecimiento de la demanda europea, y esto no está ocurriendo por toda una serie de lastres, de rigideces, de funcionamiento de la Unión Europea. Por lo tanto, no es un buen momento, ni un buen acuerdo de Europa, ni tampoco un buen momento de la economía europea.
Raimón Torres, director de coyuntura de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro, gracias siempre por tu análisis en COPE.
A vosotros, un placer.